Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a Turra Mítica, un programa donde, como veis, el título es muy descriptivo de lo que pensamos hacer. Pero por otro lado, también queremos que sea algo distendido, divertido, casi como si estuvierais junto a nosotros en la mesa tomándoos una cerveza con nosotros. Por tanto, hoy os presento este primer, que puede ser tanto primero como último, programa de Turra Mítica, en el que me acompañan tres personas en un estudio completamente abarrotado, aprovechando que ya estamos casi en fase 1. En primer lugar, presentamos a don Javier Gutiérrez. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
Bueno, pues estaba aquí en la playita porque me he ido de vacaciones. No, estoy en Madrid encerrado. Bien.
Muy bien, Javier. Y nos sigue nuestra queridísima invitada, Patricia Bernabéu. ¿Cómo estás, Pat?
Buenas tardes. Estoy estupendamente aquí con el clima tropical de Bilbao.
¡Oh, qué maravilla! Cómo tenemos esta geolocalización diversa de los invitados del podcast de Turra Mítica.
Inclusión
social. Y por
último,
nos acompaña José Luis Huerta Krokgar. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Rafa. Aquí andamos en Madrid. Si dentro de 1000 años una civilización descubre este podcast, si lo quiere contextualizar, estamos en el confinamiento a causa del COVID-19. Entonces poco podemos hacer, la verdad. Ojalá estuviera.
Poco podemos hacer más que combatir el aburrimiento haciendo este tipo de conversaciones que de manera normal tendríamos en un bar.
Correcto. ¿No?
Y la idea es que la tengamos en cada uno a nuestra distancia con nuestra respectiva cerveza, pero que sea una conversación de esas de que podríamos tener o que podría tener cualquier grupo de amigos.
Normalmente como nos grabamos.
Si alguno queríais contarnos algún tema, ¿cómo lo veis? El primer silencio dramático del podcast.
Perdón.
Yo.
Sí, Javier, cuéntanos.
No, Pati, insisto.
No, es que no he oído lo que ha dicho Rafa, por eso. Permíteme que insista.
No, que básicamente que cuando quieras disértanos con tu turra, con la turra mítica que hayas preparado para la tarde de
pues
hoy.
Pues allá vamos. Bueno, yo he pensado que como esto iba a ser el primer episodio y también puede quedar, como ha dicho José Luis, como una cápsula del tiempo, traer un tema de gran actualidad. Y al final he pensado que no, que mejor iba a traer un tema que a mí me interesara y que al resto puede que no. Así que, diciendo esto, vamos a comenzar con algo que he titulado El sombrero seleccionador y el determinismo. Y ahora vamos a ver cómo se unen las dos.
Bastante atractivo.
Es un tema de actualidad, además.
¿Verdad? ¿Todo el mundo está familiarizado con el universo de Harry Potter? Si no, algunos nos suena, es algo con lo que hemos crecido. Entonces,
¿pero eso no era de friki?
Puede ser, ahora ya no. Ahora es guay.
Vale.
Esto es una conversación que está en la calle. O sea, ¿por qué?
¿Es Harry Potter de friki o no?
No, me refiero a por qué el sombrero de seleccionador es tan determinista.
Es que puede ser, claro, cuando todos lo leemos de pequeños, todo te parece muy bonito, muy mágico. Y luego lo relees de adulto y dices, uy, aquí hay un problema real. Entonces yo vengo a hablar de por qué, o sea, este proceso de selección de magos y brujas es subjetivo, también arcaico y puede que es que insostenible en el universo de Hogwarts a no ser que cambie la percepción de las casas. Entonces, dicho esto, vamos a lanzarnos ya de lleno. Todos estáis familiarizados, ¿no?, en cómo se eligen las diferentes casas, vamos, cómo van los alumnos a cada casa. Bueno, llegan todos el primer día a Hogwarts, pues nerviosos y llegan y hay un sombrero viejo que entonces es el que decide a qué casa va a ir cada uno. Entonces, claro, todos sabemos que hay 4 casas en Hogwarts. Está Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. ¿En qué se caracteriza cada una? Pues ahora ya nos vamos a meter en faena. Entonces, veo que estáis, vamos, ya embelesados con el tema.
No. Yo al menos estoy con silencio.
Claro.
Y se
yo estoy esperando aquí.
Tomando notas, incluso.
Sí, tomando notas para la sección de debate. Porque es que, amigos,
yo estoy viendo,
lo que
claro.
Vamos a leer es muy fuerte hoy. Entonces, indagando en cómo funciona todo el universo dentro de Hogwarts. Algo tan importante que es que te seleccionen para una casa que ya es para el resto de tu educación. Pues dice el sombrero. Que por cierto, voy a leer textualmente y entre comillas, abrimos comillas. Y voy a meter una cuña publicitaria de traducción, que he de decir que esta traducción me parece horrible, pero bueno, eso es ya tema para otro debate.
Correcto,
así que pruébamente diré, ¿dónde debes estar? Puedes pertenecer a Gryffindor, donde habitan los valientes, empezamos bien, ¿eh? Su osadía, temple y caballerosidad ponen aparte a los de Gryffindor. Bueno, ya sabemos quiénes son, muy bien. Puedes pertenecer a Hufflepuff, donde son justos y leales. Que parece que van a ser buenos amigos, ¿no?, con los de Gryffindor. Esos perseverantes Hufflepuff no temen al trabajo pesado. Bueno, ok.
Es una cantera, ¿no?
Es una cantera, puede ser.
Claro, como los niños pegan.
Correcto. O tal vez a la antigua sabiduría de Ravenclaw. Si tienes una mente dispuesta, los de inteligencia y erudición siempre encontrarán allí a sus semejantes. Bueno, nos podemos imaginar más o menos quién va a Ravenclaw. O tal vez en Slytherin harás tus verdaderos amigos. Esa gente astuta utiliza cualquier medio para lograr sus fines. Y ya no te dicen nada más.
Maquiavelo estaría de acuerdo.
Eso justo estaba pensando yo.
¿Verdad? Entonces, claro, o sea, esto quiere decir que todas las personas que tienen un perfil concreto van a juntarse. Bien, vamos a quedarnos con solo un valor por casa. Gryffindor podríamos decir que es la valentía. Hufflepuff, la lealtad. Ravenclaw, ajá, siendo la inteligencia. Y Slytherin, vamos a quedarnos
resto
con astucia. Bueno, el resto, no sé. Yo creo que el resto iría Hufflepuff, pero bueno.
A eso me refiero.
Antes de continuar, me ha parecido que se ha incorporado a esta alegre conversación con una jarra de sidra Gonzalo Peñalba. Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué pasa?
Bienvenido. Bienvenido a esta turra mítica. Te has incorporado a la mitad de la disertación de Pat, pero...
Sí, por eso me callaron, no quería interrumpir.
Te agradecemos tu cordial educación de colegio privado. Y una vez hecha tu presentación y bienvenida, si queréis, volvemos a
Yo quería comentar
que realmente sí. Hufflepuff tiene la lealtad porque es un poco lo que sobra.
Había que poner algo.
Había que poner una palabra ahí, ¿no? Porque dices, pues, los niños valientes, los niños inteligentes, los niños
astutos, bueno, ambiciosos,
luego hablaré, o malos.
Y la mediocridad.
Los Slytherin, y qué te queda, ¿no? Entonces, bueno, pues era muy leal, era muy buen chaval, ¿no?
Claro.
Siempre,
y ahora
vamos a así, y luego ya seguimos.
Vamos a ahondar en ese tema, además. Bueno, lo primero que quiero hacer es comparar, o sea, estas cuatro casas, ¿en qué se basan? Entonces, J.K. Rowling vio que, vamos, en Reino Unido, en todos los colegios, bueno, sobre todo en los colegios en los que tienen internado, para crear como un sentimiento de familia, de pertenencia, pues se dividían en cuatro casas. Entonces, buscando, encontré que la idea era promover la competición y el sentido de pertenencia y la competición sana, basada en la filosofía de inclusión. Y entonces, que para lograrlo, lo que hacían era que hubiese un poco de todo en cada casa. Que entonces, para que nadie estuviese dispar y para que hubiese un equilibrio y para que todos tuviesen de todo, todos somos amigos. Entonces, ¿qué hace J.K. Rowling? Dice, ah, esto muy bien, lo tiro por la ventana. Aquí, cada uno con los suyos, segregados. Entonces, vamos, ¿qué crea esto? Pues justo lo contrario, me parece a mí. Como decía, dice... Slytherin dice, solo enseñaré a aquellos que tengan pura descendencia, que bueno, esto nos metemos después. Ravenclaw, solo aquellos de probada inteligencia. Gryffindor, solo aquellos que hayan logrado hazañas. Y entonces ya llega Hufflepuff y dice, yo les enseñaré a todos y trataré a
los
todos que, por igual. Pues a mí me parece que Hufflepuff debería haber sido directora.
Eso... Bueno, eso a mí me huele a comunismo.
Una alegoría de escénico.
Que puede ser que incluya a
que
todos.
Si es Hufflepuff,
podría
una alegoría
ser.
De
sería un tema bastante interesante. Entonces, claro, no es el tema
pero
de
no
hoy.
Es el tema
pero
de hoy.
Me gusta tu comentario, pero paso.
Pero lo podemos hablar más adelante.
Pero porque como J.K. Rowling es un poco así progre guay del Reino Unido.
Hace pactos con el demonio.
Pero también, seguramente Hufflepuff es el rollo ahí friendly, izquierda, happy flower.
No os estoy descubriendo nada si digo que es una bruja.
¡Oh! ¡Bruja!
No te alejas de la realidad.
Bueno, me encanta que Huerta dice J.K. Rowling y yo voy a decir J.K. Rowling, ¿vale? Pero bueno,
a tope.
Tomato, tomato. Continuamos. Entonces, claro, ya visto lo visto de los fundadores, pues bueno, crearon el sombrero para que una vez ellos hubiesen pasado a mejor vida, pues siguiese eligiendo a la gente en base a quién, base a sus características y juntándoles como ovejas. Entonces, vamos a ver, o sea, cómo encaja una corriente filosófica, la doctrina, como es el determinismo en Hogwarts. Y entonces, qué pobres alumnos que están ya a los 11 años, les encasillan y no se sabe, o sea, no sabemos si van a poder salir de ahí, si van a poder ser lo que ellos quieran ser o no. Entonces, un tema.
Además, una cosa que a mí me preocupaba era que hay niños que, joder, igual pueden destacar en dos. Correcto. De las principales aptitudes, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Hermione, ¿no? O sea, Hermione es muy lista, pero va a Gryffindor, ¿no? ¿Por qué no va a Ravenclaw? Entonces, ahí como que no se da esa oportunidad y que...
No hay coherencia.
Correcto.
Claro, ¿no? Y que hay gente a la que igual ya le estás cerrando parte de su camino.
Sí, yo creo que van por ahí todos.
¿Y Hermione era negra?
Y...
¿O eso es otro tema?
En la obra de teatro sí que lo es.
En la obra de teatro,
por ejemplo,
sí.
Igual que Hermione, Longbottom. O sea, Neville, ¿cómo acaba en Gryffindor?
Gordon.
Siendo como, vamos, el ejemplo más claro de un Hufflepuff.
Sí, era carne de Hufflepuff.
Es una patata esta persona, aunque luego es muy sexy.
Pero claro, tú con 11 años, con 11 años no te puedes defender. Tú con 11 años, pues sí, señor sombrero, y qué ilusión, y estoy nervioso y me voy a sentar. Y ya está, no piensas en nada más.
Bueno, ¿y qué digamos de Ron? O sea, Ron... No, o sea,
Ron es otro
Hufflepuff. Pero como sus hermanos mayores, Ron entró en Gryffindor por herencia.
Claro.
Pero eso no es más de Slytherin, exactamente.
Podría ser. Pero entonces, bueno, antes de meternos en el determinismo y dar varios ejemplos que he encontrado, quería hacer un guiño a nuestro amigo José Luis, que habló de la eugenesia. Bueno, más que nada del...
Y antes de entrar en este tema candente, tengo que decir que Longbottom es la prueba de no al determinismo, ¿no? Porque era un niño gordo y pringado y ahora está buenísimo el cabrón.
A mí me pone
fotos de ahora y está.
A mí me pone.
Habría que ver su actitud.
Bueno, pero si habéis visto la balada de Buster Scruggs,
¿ah, sí?
Vuelve a ser un poco pardillo. Tiene así como cara
de gato. ¿En cuál de los relatos sale de la balada? No me acuerdo.
En el de Liam Neeson, con el que repite todo el rato el poema de Ozymandias.
Pues tendré que verlo luego. Luego me pasa.
Es que ahí tiene cara de pan otra vez, o sea que igual le ha dado a los hidratos.
Bueno.
No, sí. Adelante, esto es una conversación.
Sí, perdona.
Justo para eso. Que entonces me dijo Huerta el tema del eugenismo y dije, bueno, pues voy a buscarlo a ver de qué va. Entonces, básicamente un movimiento que predica la mejora biológica y cualitativa antes que la mejora cultural o moral. Y literal quiere decir, eugenismo quiere decir buen origen o buen linaje, eso a que nos suena un poquito a los nazis y un poquito a los mortífagos. Véase, que eran racistas, que eran...
O a la gente de bien.
Porque a quién se le ocurre llamar a alguien sangre sucia. Pues bueno, pues a un eugenesista, creo que se dice. Entonces...
Alguien que haga caceroladas.
Caceroladas contra los mortífagos. O serían los mortífagos los que saldrían a las caceroladas.
Yo opino lo segundo.
Vale, es el primer programa y no queremos meternos en un tortuoso charco para que la mitad de la audiencia se sienta ofendida.
No, pero es decir, si continuamos el programa, ofenderemos a la otra mitad.
Claro.
El objetivo es no discriminar.
Sí, o sea, si te has sentido ofendido, querido oyente, hasta este momento, sigue escuchando porque posiblemente luego te desofendas o ofendamos a la otra mitad.
Estamos hablando de hipótesis solamente. Bueno, entonces, en la batalla de Hogwarts, que ya viene siendo los últimos libros, pues Voldemort intentó quemar el sombrero, de hecho, que esto ya no lo sabía, lo he encontrado investigando para esta charla, intentó quemar el sombrero para que solo existiese la casa de Slytherin. Pero bueno, claro, obviamente eso no era una buena medida. Entonces, dejamos ese tema aparcado ahí, los mortífagos a un lado. Y entonces vamos con el determinismo, que realmente, ¿qué es? O sea, es una teoría que sostiene que todo acontecimiento, incluido el pensamiento, las acciones, están determinados por una causa-consecuencia. Y entonces el estado actual determina en algún sentido el futuro. Entonces quería aplicarlo, o sea, Hogwarts como sistema social. Un sistema en el que todos los alumnos están en igualdad de recursos, están viviendo en el mismo sitio, uh-huh. igualdad económica, menos, bueno, menos cuando van a Honey Dukes y quieren comprarse unas chuches, uno tiene más paga y otro menos. Pero vamos, están como en una matriz, en una base, igual. Entonces llega el sombrero, que es la estructura del colegio, que es lo que presenta restricciones ante el comportamiento de los alumnos. Entonces tú le dices, tú vas aquí y esta es tu gente y estos con los que vas a estar durante los próximos 7 años. Bueno, ¿cuántos cursos eran? 6, 7, no me acuerdo.
7.
Vale, cierto, entonces, cierto. Hay una rama de determinismo que se llama conductista o determinismo ambiental, que quiere decir que, o sea, aparte de eso, el ambiente que tienes alrededor es la educación la que influye en cómo vas a ser tú como persona. Entonces, claro, vamos a ver, ya a ti te ubican en una casa. Entonces, ¿qué impresión te da, qué impresión das tú al mundo al estar en esa casa concreta? Por ejemplo, el orden de introducción de las casas, casi siempre, en las canciones del sombrero, en las competiciones, en, vamos, en cualquier momento que haya que nombrar las casas, siempre Slytherin sale la última. Casi siempre, no me voy a bañar ahí a decir.
Y Gryffindor casi siempre la primera, porque...
Ah, pero eso también es porque el enfoque que le dan los libros es nuestro protas de Gryffindor, la casa buena y tal, más que...
Bueno, nuestro protas de Gryffindor universo, y los creo. Malos de Chile.
Y que no hay...
¿Pero por qué?
Pero que no hay una escala correcto. De grises, ¿no? O sea, los buenos son muy buenos, los malos son muy malos y los del medio no nos importan.
Porque, claro, porque son
Hufflepuff. Menos Cedric Diggory y la China, no hay gente en Ravenclaw ni en...
Correcto.
Ni
claro, pero si nos creemos que existe ese mundo fantástico de Harry Potter, o sea, es verdad que eso se presenta así por motivos narrativos, ¿no? Pero si nos lo creemos, lo que dice Pat tiene toda la razón. Lo que dice es simplemente mencionar al final. O sea, metiéndonos ya en como un rollo...
claro, vamos a imaginarnos...
No meta, sino...
Eso es.
Yo defiendo que tendría que ser el último Hufflepuff siempre, rollo, y el resto, ¿sabes? ETC.
Bueno, luego quiero que me cuentes el porqué. Ahora te voy a dar más ejemplos.
¿Por qué lo llaman Hufflepuff cuando lo
debían
llamar?
Claro, pero por ejemplo, vamos a ver.
Luego, cuando se acabe el podcast y estés poco, cuentas el porqué.
Ahora, vamos.
Después de la charla, vienes y me preguntas.
Paso horas de oficina, luego de 8 a 9.
Las gilipolleces están
tutoriales. Este es mi correo, puedes escribirme con tu.
Vale, vale.
A ver,
Javi,
quería que mirásemos también los escudos de las casas. ¿Qué aparecen los escudos? Una mascota. Algo que representa lo que es la esencia de esa casa. Bueno, que es Gryffindor, es un león majestuoso. Ravenclaw es un águila también. Impone, ¿no? Slytherin.
Bueno, Hufflepuff.
Correcto, llegamos a Hufflepuff y ¿qué tiene? Un tejón.
Un puto tejón. ¿A quién te gusta un tejón, de verdad? O sea, ¿qué niño? Rollo, ¿cuál es tu animal favorito? Y en plan, los rollos. Pues un lobo, porque está puro.
Claro, un oso, un águila.
O un perro, porque quiero los perros. Un tejón, que es un animal que además de... O sea, es que es desagradable.
Bueno, también es verdad que estamos hablando desde nuestra perspectiva iberista, ¿no? En la que en la península ibérica no hay. Claro, igual en Reino Unido, pues...
Segundo animal favorito.
Se cuela los tejones.
Claro. Sale ilustrado en las patas de ti.
Pero a mí me suena un poco como si fuese un hurón, ¿sabes? Que, oye, a tope con los hurones.
Bueno, un hurón tiene como más, ¿no? Más galgo, más clase,
este
por así decirlo.
Huelen a meado.
Gracias por tu aportación, Javier.
Que con ese comentario, pues,
a mandar. A mandar.
Entonces, ¿qué? O sea, que vale, que pues eso, Gryffindor, además, cada casa está asociada a un elemento. Pues Gryffindor el fuego, vale, el león, me lo creo. Ravenclaw el aire, el águila, bien. Slytherin tienen la serpiente, que es el agua, que ahora veremos por qué. Pero claro, o sea, en cuanto a la tierra, hay muchos más animales aparte de un tejón. Pero bueno. Correcto. Bueno, un topo ahí está. No sé yo, entre un topo y un tejón, ¿qué te diría?
Yo un topo no, pero una rata topo, a tope. Yo de
bueno,
esa casa.
El mejor animal del mundo.
Un día hablamos de la rata topo.
Eso,
por favor.
Un saludo a Luis Jesús Fernández Castro.
Saludos. No sé quién es, pero te saludo. Entonces miramos también, o sea, cada casa también tiene un fantasma. Bueno, pues un fantasma que ha sido, no sé si les guía, les acompaña, bueno, les representa. Entonces, ¿quién representa los valores de Gryffindor? Pues Nick, casi decapitado, que yo no sé si su hazaña es que no le decapitaron del todo. Porque más que ahí no puedo leer. Bueno, Ravenclaw, obviamente, la elegante dama gris. Bien, ahí me lo creo. Uh-huh. Slytherin, ¿ves? Ya empezamos a torcernos. El varón sanguinario. O sea, si tu guía espiritual se llama varón sanguinario, yo no sé de ahí lo bueno que puede salir. Y llegamos a Hufflepuff otra vez. Y si os digo que adivinéis el nombre del fantasma, ¿alguien se acuerda?
El fraile gordo.
O sea, su guía es el fraile gordo.
No me acordaba de eso.
Sí, que es la casa de la purria.
Es la casa del comprador,
de acuerdo.
Lo ponen como que es la casa de los que trabajan duro y de. Me parece que es la casa del Sancho Panza. Es, vamos, segundo, el que ayuda al prota, el que sigue, el que cocina, el que.
Sam Gamgee es de Hufflepuff también.
Correcto, sí.
Bueno, pero a ver, aquí, si volvemos a la Copa de las Casas, el que iba a representar a Hogwarts era de Hufflepuff. Entonces, también tienen gente un poco.
Hombre, claro,
medio
sí,
guay,
son leales.
El tío de Crepúsculo.
A ver, pero eso es un cisne negro, yo creo.
A ver, no, pero con las pelis nuevas, el Newt Scamander es de Hufflepuff también.
Es de Hufflepuff también. Y es muy buen tío. O sea, yo creo que un Hufflepuff es alguien en quien se puede confiar, ¿no? Alguien a quien le cuentas un secreto y sabes que no lo va a decir.
Alguien a quien pondrías en la fiesta.
Alguien a quien le dejarías, yo qué sé, tu testamento y sabes que lo va a cumplir.
De Albacea.
Pues entonces, claro, y con estos cuatro fundadores, estas cuatro casas. Ah, bueno, me he quedado una cosa importante. ¿Dónde están los dormitorios? Que esto también me parece relevante a la historia. Gryffindor, salas comunes, torre del séptimo piso. En el séptimo piso de una torre. Fantástico, unas vistas estupendas tendrían que tener. Ravenclaw, ¿dónde están? ¿Dónde está su cuartel general? También en una torre, en otro lado del castillo, pero en una torre. Vale, Hufflepuff. En una bodega al lado de la
cocina. Al lado de las cocinas, ¿no?
Maravilloso.
A ver, una cosa. Si es el fraile gordo, claro, tiene bastante sentido que esté al lado.
Que sea al lado de la cocina, pero una bodega. No sé, bueno, tendrán ventanas, ¿vale?
¿Duermen en barriles
o
no?
Los borrachos también son de Hufflepuff.
Podría ser, también son de Hufflepuff los borrachos, cierto es. Los martes en el Filippi brindaremos,
Gonzalo,
brindaremos por Hufflepuff.
No lo sabéis, pero todos seréis Hufflepuff.
Y entonces llegamos a Slytherin, ¿dónde duermen? Literal, la descripción es en unas mazmorras debajo del lago negro. Sí. Y digo yo, vale, sin ventanas, di no. Tienen ventanas que dan al agua, a un agua oscura del lago negro que le da un tono verdoso. O sea, yo creo que no se convierten en anfibios porque no me he llegado todavía, pero...
No, pues para que su alma se vaya haciendo tan negra como
claro,
las,
pero entonces,
como las vistas.
Un niño de 11 años.
Es un poco condicionamiento.
El sombrero, claro, ¿ves? El condicionamiento, la determinación, que es, tú eres un niño de 11 años, te ponen en Slytherin, tú entras ahí, o sea, es que ya te deprimes, ya te entran ganas de pegar a alguien.
Sí,
estás
intentando
justificar a Voldemort y a Malfoy y a todas.
No, de hecho, a Malfoy vamos a llegar a hablar ahora mismo, porque es que, o sea, ¿qué es esto? Ya se han juntado una serie de características, una serie de temas que lleva a prejuicios, aversión por otros grupos y una divergencia clara en el mundo mágico, cuando se supone que deberían de estar todos unidos, ¿no? Para luchar contra las fuerzas del mal, que bueno, que Voldemort también fue alumno de Hogwarts y todo árbol tiene su manzana podrida, pero, o sea, un ejemplo, por ejemplo, de ¿funciona o no funciona el determinismo? O sea, ¿es un caso real, por ejemplo, en Hogwarts, con todas estas casas, todas estas características? Draco Malfoy, que ya le hemos mencionado. O sea, él, por ser hijo de mortífagos, por ser un Malfoy, acabó en Slytherin. Y entonces, él tiene que ser un mortífago, aunque no lo quiera. Porque le vemos en la historia como un poco forzado a llevar ese camino. Luego él llora.
¿Pero
él
eso no es también por su padre?
Pero a ver, Draco Malfoy es un poco el Kylo Ren de Harry Potter, ¿no? O sea, él está pues pajeándose con el casco de
bueno,
Vader.
A ver, con una diferencia, el tema con Malfoy es que todo le sale mal. O sea,
al pobre, sí.
A Kylo Ren por lo menos, ¿sabes? Para
bueno, hombre, la fuerza, le sale... Pero Malfoy tiene un pequeño momento de álgido, entre el sexto y el séptimo libro, ¿no? Que parece que en el colegio
sí, pero
manda, ¿no?
A mí Malfoy me recuerda un poco al gato silvestre.
¿En qué sentido?
Todo fracasa para capturar a Piolín.
Es que no sé si quiero preguntar.
Harry Potter es Piolín y él intenta capturarle y todo fracasa.
Sí, es verdad que Malfoy en el séptimo libro o en la, sí que tiene como un momento de redención en el que tanto él como su madre, ¿no? En el que no delatan a Harry Potter.
Correcto.
Y entonces, yo qué sé, o sea, en ese sentido, pero yo no creo que sea como la figura de Kylo Ren, del otro personaje, porque no es un personaje principal, es un personaje como que siempre es un rival mal, es porque el rival de verdad es Voldemort.
Sí.
Malfoy es el wannabe rival.
Claro, por eso a mí Malfoy me parece muy interesante analizarle, porque claro, es un chico que tiene todas las causalidades a su favor para que sea malo, entre comillas, o sea, malo de libro.
Sí.
Pero al final tiene ese momento eso de redención, de luz, de decir, por mis narices, que es que a mí, no, o sea, yo no quiero hacer esto, no quiero seguir este camino que se ha labrado para mí, que desde que tenía 11 años me han estado determinando a llegar a este punto.
Entonces, digamos que la falla en el sistema determinista de Hogwarts es Draco Malfoy.
Podría ser.
Bueno, eso claro, también claro, refleja un poquito eso, ¿no?
Cierto es lo que ha dicho Gon antes, Neville Longbottom, un chaval que llega a Hogwarts como, bueno, pues como es Neville, el pobre, tiene 11 años, ¿no? Y al final...
Llegó rodando, pues, además.
Started from the bottom, now
we're here.
Y con un background de unos padres muy traumático, ¿no?
La tortura
claro,
no
es
bastante
buena.
Claro, pero es
el otro que estaba en Gryffindor por los padres. O sea, no daba para Gryffindor y al final...
Claro.
El sistema de las...
A ver, igual también esto da para otro análisis, ¿no? Pero quizás, en cuanto Hogwarts es una especie del reflejo de los colegios elitistas británicos, lo que quería reflejar J.K. Rowling es el declive y el nepotismo de esas instituciones en la que ya igual no entran la gente mejor, sino la
también
gente por sus padres, ¿no?
Vamos, sí.
Claro, pero yo creo que ese no es el mensaje de Harry Potter, o sea, porque nunca se duda de ese sistema, ni nunca, siempre todos los malos son de Slytherin, y sí, hay Slytherin buenos, pero ¿cuántos malos de verdad hay?
Pero es que a lo mejor deberíamos dudar de ese sistema. Entonces, claro, o sea, se puede cambiar, porque claro, yo digo, imagínate, estamos hablando
aquí,
de Hogwarts, el primer fragmento que salió del sombrero seleccionador era en tiempo de Harry Potter, en 1991. O sea, lo que quiero llegar es, o sea, ¿cómo evoluciona este sistema de selección en una sociedad que, por ejemplo, ahora llegan, bueno, ni los millennials, ya los siguientes que son la generación Z son los que son menores que nosotros?
Sí.
Una
sí.
Generación Z, uh-huh, con una comunidad LGTB, con muchísima información, con... No, de verdad, porque claro, estos niños van a Hogwarts.
Esto suena a la serie que haría Netflix de los libros de Harry Potter.
Podría ser, pero claro, ya...
Harry Potter sería negro, Hermione lesbiana... Sí.
Harry es transexual y tiene su varita en la mano.
Hay que tener en cuenta y en consideración la representación de todos los ejemplos de personas que tenemos actualmente. Entonces, ¿cómo evoluciona eso? Hogwarts, en el siglo XXI, en el año... 2020, que estamos ahora mismo, sí, correcto. claro, o sea, sería igual, los niños se rebelarían. Ya no habría.
Se
ya
podría
no
vapear
habría
en Hogwarts.
Esas ideas preconcebidas, esos prejuicios, y ya daba igual que estuvieses en Slytherin, en las mazmorras, que vamos, que ibas a ser amigo de todo el mundo, que nadie te iba a poner trabas. Porque, claro, los profesores son otros. Hay algunos profesores que sí que están bastante. Vamos, que son bastante subjetivos en cuanto a su evaluación de alumnos dependiendo de qué casa vengan. Entonces, claro, habría
que cambiar eso,
y también si se querría cambiar.
Pero también la sociedad mágica no ha estado un poco... No ha estado con la tecnología, no está muy pegada a la sociedad normal. Es decir, no tienen teléfonos, no tienen nada de esto. Entonces quizá tampoco hubiera evolucionado tanto la sociedad en esos años.
¿Pero tú crees que los niños Muggle, bueno, mestizos que se van a casa en verano y tienen internet y empieza el TikTok y no se lo van a contar a sus colegas? Bueno, claro, que luego los teléfonos en Hogwarts me imagino que no entran. Pero... No sé.
Claro, Es que yo no sé, o sea, yo personalmente no, pero no sé si os habéis leído la obra de teatro de Harry Potter.
Todavía.
Claro.
No, yo
no. Yo desde que vi que era negra, pasó.
Se supone que esa sí que está ambientada ahora mismo, ¿no? Porque pasan unos años, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, ahora o en los 2010, o sea, que ya había smartphone cuando suceden los hechos del legado maldito, ¿no? Porque en la historia de Harry Potter, pues acaba en el 98.
Sí.
Entonces, pues el hijo de Harry Potter tiene 11 o 12 años, pues mínimo, estamos en 2010.
Sí, 2010.
Entonces, yo no sé si J.K. Rowling, ahora la llamo J.K., ha tenido la astucia de intentar meter esos elementos en la obra de teatro. Yo sospecho que no, porque también yo creo que esta simplificación de las casas es un poco como el gran defecto que tiene
claro. La
sala. No estaría muy bien. O sea, y está muy bien, pero que si no estaría bastante mejor.
Sí, en eso concuerdo. Y de hecho, quería cerrar esto con unas palabras también del sombrero seleccionador, igual que hemos empezado, que en el quinto libro, sí, les dice, porque sabéis que cada año él cambia su speech, cambia su canción, y entonces les dice, yo os pongo a cada uno en una casa, porque esa es mi misión, pero este año iré más lejos, escuchadme atentamente esta canción. Aunque estoy condenado a separaros, creo que con eso cometemos un error, dice.
Ojo.
Aunque debo cumplir mi deber y cada año tengo que dividiros, sigo pensando que así no lograremos eliminar el miedo que tenemos. Y que si unidos no permanecemos, por dentro nos desmoronaremos. O sea que es que el propio actor de ese sistema está reconociendo que es un sistema fallido en cierta medida.
Ojo, ¿eh? Awakening del sombrero seleccionador.
Claro, entonces yo, vamos... En mi opinión, sí que hay esperanza de que eso se rectifique o de que se enseñe a, vamos, aceptar a todo el mundo, dentro de Hogwarts, entendámonos, y que ese sistema sí que se... No quiero decir que se rompa ni que se olvide, pero sí que se mejore en cierta medida, se optimice, vamos a dejarlo así. Entonces ya, dime.
A ver, pero... Como ya dije antes, en realidad los magos están un poco chapados a la antigua.
Claro, es que les mola mucho,
¿no? Entonces, él sabe que está mal, pero no se cambian las tradiciones, aunque se sepan que estén mal.
Bueno,
es como ir. Es decir, ¿habría gente en cacerolas en Hogwarts pidiendo igualdad con cacerolas?
Pero tuvieron una crisis muy grande la batalla de Hogwarts y. Vamos, ya, yo creo que en cuanto llega un tema o una situación que es más grande que las diferencias que hay entre unos y otros, la gente se acaba uniendo, ¿no? Toman un poco de conciencia global. Quiero pensar.
Bueno, en realidad,
no, pues la verdad que
cuando te atacan los mortífagos, pagos, todas las casas se unen contra los
mortífagos. Claro, por eso ya daba igual de qué casa era.
Bueno, Slytherin un poco menos.
Ya, Slytherin estaba por detrás por ver si ganan los otros, pues golpeo a estos y me apunto el tanto.
Así. Bueno, pero ¿por qué estaban así? Porque toda la vida les habían estado diciendo que eran la última mierda. Entonces, obviamente, un poco de resquemor yo entiendo que tengan.
En la peli...
También les dicen lo contrario. A los Slytherin le dicen que son los mejores, por eso.
En la peli última hay un momento guapo en el que la profesora McGonagall dice como y los alumnos de Slytherin todos a las mazmorras y todo el resto...
Claro, pues eso es lo que habría que cambiar. Entonces, yo, por ejemplo, quiero preguntaros esto. ¿Habría sido diferente la historia? Ya, vamos a imaginarnos que no fuese un libro, que sí que fuese una historia de verdad. ¿La vida de Harry Potter hubiese sido diferente si lo hubiesen metido en Slytherin en vez de en Gryffindor? Sabiendo que había conocido ya a Ron y Hermione en el tren.
Hubiera asesinado a Dumbledore y entregase la bandeja a Hogwarts a Lord Voldemort. Está claro.
¿Tú crees porque estaba ahí 50-50, tío?
Desde luego, la historia ahora como adulto, ¿no? Como niño, ¿no? Pero sería más interesante. O sea, ya a nivel... Claro. Yo creo que había un poco de conflictillo entre ser el elegido y ser de Slytherin.
Pero bueno, él no sabía todavía que era el elegido, ¿no? ¿O me equivoco? Al principio del todo.
No.
Claro,
no.
Entonces, por ejemplo, hablando del tema que estamos hablando, que es el determinismo, ¿creéis que le hubiese afectado de verdad estar en Slytherin en vez de en Gryffindor?
Pero yo tengo una duda ante esta pregunta. ¿Te refieres a según las normas, según lo que creemos nosotros de la vida real, o según lo que se establece un poco en la manera, en la historia de J.K. Rowling?
Ambas.
Porque, o sea, yo lo que pienso es que los libros de J.K. Rowling, o sea, los de Harry Potter, que no quiero quitarles ningún tipo de valor, pero que tampoco me parece que den como otras obras de literatura como para un análisis de lo que quiere representar de la sociedad y de...
Ojo que ya
bueno, no me va a...
Bueno, eso, que no me parece que tengan esa intención de profundidad tal, siendo sí, muy buenos. Entonces no sé si... O sea, todo lo que opinemos es una cosa que nos puede venir muy guay para nosotros tal, pero que tampoco le veo el sentido dentro de la historia de Harry Potter, no sé si me explico.
Sí, que se quede como una ya, historia.
Pero al final le podemos sacar otro valor.
Claro, sí, no, sí. Y ya también por pura diversión.
Claro, claro, no, si no digo que no tenga sentido para nosotros.
Y por puro afán.
Correcto,
de
que para
turra
algo,
a... la turra
claro,
rítmica.
Hay, pues hay que preguntarlo siempre.
Claro. Vale, pues me ha parecido un cierre muy, muy redondo esta primera turra. Y
¿no te gustaría si una conclusión de Patri de todo esto? ¿Una última frase que nos suma todo?
Pero o sea, la conclusión ha sido claro, que todo va hacia vale, mejor. Tú eres un negativo y se lo has querido afear, pero la conclusión de Pat es que el propio sombrero se ha dado cuenta de que hay una falla en el sistema y que en el futuro pues se irá poco a poco corrigiendo.
Yo tengo fe en la humanidad y en el universo de Harry Potter.
En la humanidad mágica.
En la real, no.
En la mágica.
En la real a veces
la real, no.
La que sale.
Pues si os parece, vamos a seguir con la segunda de las turras. La turra que,
adelante,
la que me voy a encargar yo. O sea que preparaos, sentaos, coged algo de ver si todavía no lo tenéis. Pero no, voy a intentar yo ser muy breve y como bien sabéis, voy a hablar de la película de Infiltrados, de Martin Scorsese, año 2006. Muy brevemente, esta película, ¿por qué la traigo? Pues básicamente es porque es la típica película que la gente te dice que, bueno, que es por la que le dieron el Oscar un poco de... digamos de ayudando un poco o sea que le dieron el Oscar por pena a Scorsese cuando no se lo habían dado en Taxi Driver, en Uno de los Nuestros, en Todo Salvaje, y que claro que es una peli como que mucha gente le tiene un poco de manía porque es la película por la que le dieron el Oscar sin ser tan buena como las otras, digamos, ¿no? Entonces o sea, yo esta turra que quiero daros es un poco una defensa de por qué esta peli es verdaderamente buena. Porque luego tiene otra partida de detractores, porque como sabéis, esta peli es un remake de una película coreana. Sí, es como una especie de... Sí, pues rollo como La muerte tenía un precio, es un remake de Yojimbo de Kurosawa en el oeste. Pues esto es un poco igual, ¿no? Pero que entonces pues parece que como no es una obra original, digamos, pues hay que quitarle cierto mérito, pero yo creo que en absoluto, además es bastante bastante mejor que la película coreana. Igual es porque yo pues ver cara de coreanos que no conozco pues como que me hace empatizar menos con la peli que si veo
la
a
representación importante
y a DiCaprio. Claro, efectivamente. Entonces, muy brevemente, ¿de qué trata esta película? Esta película trata de dos chavales, uno al que educan desde pequeñito, lo educa como el jefe de la mafia irlandesa en Boston para que se infiltre en la policía y sea su infiltrado, y el otro que es un chaval de clase más obrera y que viene precisamente como de padres y tíos que han estado en la mafia, que él pues quiere hacer su vida por su cuenta y ser policía. Y justo, pues el otro, como sus padres pues son dos personas normales y más, que hace Matt Damon, nadie duda de él, asciende, es un tío guay y tal. Y el policía que hace Leonardo DiCaprio, pues como tiene un tío chungo y ha colaborado con el criminal que encarna a Jack Nicholson, pues hay como que ponerle en cuarentena, ¿no? Que tiene esa escena pues muy buena de la entrevista que tiene con los dos policías de la unidad de infiltrados, ¿no? Que son Mark Wahlberg y Martin Sheen.
Sí,
Martin Sheen. Me estaba liando en cuál es el padre y cuál es el hijo. Claro, como son igual de buenos, efectivamente. Y como, bueno, pero ven parecido los dos, padre e hijo. Entonces, pues bueno. O sea, el caso es que, por ejemplo, ahí se ve la primera diferencia, ¿no? En plan, cómo tratan a uno en la entrevista, que prácticamente pues, le ponen la alfombra roja, le ascienden a teniente y no sé qué. Y al otro, pues le vienen a putear, se ríen de él y le dicen que lo único que puede ser es un infiltrado. Y entonces, lo que consiguen es que, como tiene ese background un poco malo, lo puedan utilizar metiéndole en la mafia irlandesa. Y se va produciendo a lo largo de la película pues una pelea, una búsqueda como de gato y ratón, en la que Leonardo DiCaprio tiene que encontrar quién es el infiltrado de la mafia en la policía, y Matt Damon tiene que encontrar quién es el infiltrado de la policía en la mafia, para que...
Esto no es muy spoiler, la verdad.
Claro,
realmente yo creo que lo presentan al principio de la peli.
Sí, o sea, esto es básicamente primeros 20 minutos, media hora, y digamos, tampoco quiero yo extenderme mucho más, porque lo bueno que tiene sobre todo esta película la primera vez que la ves es que yo creo que te quedas con el culo torcido. O sea, hay un momento dado en el que dices, ¿cómo? ¿Por qué? Te revuelven tu silla, ¿no? Te dices, pero...
Correcto. Y
precisamente, como Pat, tú no la has visto, y habrá gente en la audiencia que no la ha visto, pero vamos, una peli de 2006 que está en Netflix.
Correcto, yo creo que también.
Hay muy pocas excusas ya para
no. Puede ser el momento de decir el final y ofender ya esa parte de la audiencia también.
Y yo además os la voy a defender desde un punto de vista más melancólico por mi parte, que es que yo es la película que me disparó que a mí me empezase a gustar el cine. O sea, yo antes de ir a ver Infiltrados, pues no tenía ni un gran criterio ni un gran interés. No es que ahora tenga un gran criterio, pero sí tengo interés. Y entonces, o sea, yo a partir de ver Infiltrados dije, jo, yo quiero ver qué más pelis ha hecho Scorsese. Y ya pues te jalas Taxi Driver, Uno de los Nuestros, Casino. De hecho, pues obligué casi a Gonzalo a hacer un trabajo para la cine de él. Una trayectoria de 40 años haciendo películas desde Malas Calles. Y luego eso, pues claro, pues te hace llegar a los Coen, te hace llegar a Tarantino, te hace llegar a millones de películas. Y entonces yo, ese es un poco mi defensa. O sea, a mí me ha hecho entrar en un mundo en el que yo le estoy muy agradecido a Martin Scorsese que me abriese la puerta a través de Infiltrados. Entonces, pues, básicamente esto era un poco lo que yo quería contaros. No sé, vuestras impresiones, os gusta,
a ver, a mí,
gusta,
sabiendo que yo no he visto la película, que por cierto quiero proponer que hagamos una lista de recomendaciones o más ruido o más sí antes de los programas. con esta última parte que me has contado, me parece que lo bonito del arte es eso, ¿no? El que te inspire a algo más. El que plante la semilla, como en esa otra peli de Leonardo DiCaprio, Origen, que plante la semilla para que tú quieras hacer algo, que te intereses, ¿no? Que te despierte esa curiosidad. Entonces, me parece que eso es lo que hacen todas las formas de arte. Vamos, yo no tengo ningún problema con que además la película sea basada en otra, porque luego, claro, cada uno lo hace propia. Entonces, basándome en lo que me has dicho, yo la voy a ver. De hecho, me apetece mucho. Y luego ya os podré contar más cosas.
Oh. Pues el primer objetivo del podcast.
Sí. Que
era que
Patri
viera la película. Claro. Todo esto ha sido para eso.
Entonces,
ya podemos cortar.
En base a eso me parece arte, no. que es lo que es el cine.
Claro, hasta aquí.
Una buena película que despierte sentimientos en alguien. Y ese sentimiento que despertó en ti pues, fue el de inspiración, puede ser, o el de curiosidad.
No todas las actuaciones son mejores que la original, tengo que decir. Old Boy es un claro ejemplo, o déjame entrar. Pero esta película, yo creo que vi un poquito de la original porque me entró curiosidad. Hace justo 3 semanas me vi la película en Netflix. Dije, venga, me la voy a poner. Y tengo que decir que la recordaba mejor.
El buen recuerdo.
Tenía un
recuerdo
muy romantizado de esa película, yo creo. Sí. Pero me gustó bastante, pero yo estoy de acuerdo en que está sobrevalorada a pesar de ser una muy buena película. Es decir, quizá porque la recordaba tan buena, tuve un sentimiento de encontronazo con la película al acabar.
O sea, claro, quizás lo que le pasa a Infiltrados es que tú la ves y dices, joder, y esta es por la que le dieron el Oscar a Scorsese, y ves Uno de los Nuestros y dices, coño, ¿cómo no se lo pudieron dar Bailando con Lobos en vez de a Uno de los Nuestros? Entonces igual despierta en ti como unas cosas que dices, joder, ¿por qué esta peli que no es que la pudiera haber hecho cualquiera, Infiltrados. Pero dices, joder,
¿y qué?
Sí que noto más arte en Taxi Driver o en uno de los nuestros, en Toro Salvaje o en Malas Calles.
¿En qué sentido?
Que en Infiltrado. Entonces,
me la vi después del Irlandés. Y entonces fue una de uff. Es que ha madurado mucho Scorsese. Entre
pero que Rafa,
pelis,
¿más arte en qué sentido decías?
No, que, o sea, a ver, me refiero uh-huh. sobre todo a uno, por una parte, originalidad, ¿no? O sea, Taxi Driver incluso es un guión de él y...
Hombre, bueno, pero también, pues, tú Driver no es muy comparable, ¿no? Porque, o sea, quiero decir, pues sí, nos podemos poner a decir cuál es la película que más nos gusta de un director, pero Taxi Driver no va de lo mismo que Infiltrado.
No, sí, posiblemente ninguna de las películas que tiene Scorsese va de lo mismo que va a encontrar.
Bueno, las películas que sí que cuentan más historias de mafiosos, como puede ser uno de los nuestros o...
Sí, pero también puede ser un poco, no sé, El color del dinero por la historia
tú
de
a Londres, calidad. Es que California.
No, o sea, puede tener un poco de cosas.
Vale, tú a Londres y yo a California, ¿qué? Es muy desarrollo.
También de Scorsese.
También de Scorsese. No, pero que me refiero a eso, que yo creo que uno de los argumentos de los detractores es precisamente ese, que igual películas que están más como que son clásicos uh-huh. intocables de la historia del cine no tuvieron el reconocimiento que sí tuvo Infiltrado. Entonces me parece percibir como una especie de rencor hacia esa película que, vamos, que yo ya os digo, yo la defiendo y que me parece que es muy buena. Puede que las otras sean mejores o que le gusten más a otra persona, pero yo creo que justo ese año, además, si veis a qué película se enfrentó para mejor Oscar, o sea, yo sé que
ay,
estaba
buena.
Pequeña Miss Sunshine,
para poder no hablar de ninguna otra más. Son Babel, Cartas desde Iwo Jima,
¿sí?
Pequeña Miss Sunshine y La Reina.
Basura.
Claro, ya. O sea, a mí para mí la mejor de esas es Infiltrado.
Bueno,
yo es que soy muy poco objetivo con Scorsese.
Bueno, hay que defender lo que se quiere, así que...
Yo no he visto estas películas. Creo que Cartas de Iwo Jima sí la he visto.
Yo Pequeña Miss Sunshine sí que la he visto. Me parece muy buena historia.
Sí, Pequeña Miss Sunshine sí. No, y Cartas de Iwo Jima estaba bien. Porque era como el rollito diferente de banderas de nuestros padres, o sea, la bandera... La batalla
de claro, yo creo que lo más japoneses. Interesante de las pelis, de las dos películas de Clint Eastwood sobre la batalla de Iwo Jima es precisamente eso, que una se complementa a la otra. Por eso yo creo
claro.
que, o sea, es una peli que está bien, pero que realmente ha tenido esa recepción por parte de la crítica por eso. Pero bueno...
Eso me recuerda al Renacido también, la verdad.
Me gusta que saques este tema del Renacido, porque yo creo que hay uno de los motivos por los cuales puede haber esta polémica en torno a Infiltrados, que es que, bueno, y esto es una idea que yo trataré de transmitir en nuestras posteriores conversaciones. Ahora está muy de moda y es muy barato dárselas de entendido del cine o del arte criticando. Y entonces una de las críticas claro. más fáciles que hay es esta de Scorsese, bueno, pero claro, este Oscar se lo dieron por toda su trayectoria y no esto que está haciendo, como también pasó con el Oscar que le dieron a Morricone por la banda sonora de Los Odiosos 8, y como también pasó con el Oscar que le dieron a Leonardo DiCaprio por El Renacido, como ha apuntado Javi, como ejemplos, ¿no? En plan, no, le dan un premio
sí,
a toda
no,
la
cual.
Carrera, bueno, la realidad es que yo creo que en la competencia de los Oscar casi todas las pelis o casi todos los actores están a un nivel muy parejo y al final es más lo que les gusta a los
lo que les guste en la academia ese año. Si mola el rollito friendly de con los negros como el año de Green Book, uf. Pues una película
guau,
que es muy normal.
Green Book está bien, pero bueno, ya lo hablaremos.
Siete años no, de esclavitud.
Es una peli que está bien. Pero es para Oscar. A mí me gustó mucho esa peli, ¿eh? Pero es una peli dirigida por
contra,
dos tintos muy tontos. No.
¿Contra quién compitió?
No es una comedia. No me acuerdo.
Pero puedo mirar otro pronto.
En cualquier caso, yo creo que también uno de los problemas que tiene Infiltrados, sobre todo a la hora de mirar lo del Oscar, es que el cine de mafiosos ha tenido como su predicamento en determinados momentos, en la época de...
Sí, los 80, los 90.
Con El Padrino y tal, pero yo creo que a partir de determinado punto pues no se valora tanto. Y además, yo creo que no le gusta a todo el mundo. En el sentido, o sea, claro, esto es muy atrevido decirlo, ¿no? En plan, ahora habría gente que vería El Padrino y no le gustaría. Sí la habrá, pero quizá es poca, ¿no? Pero es que esta peli es muy de género, de mafiosos, persecución policial.
Pero fíjate que yo esta peli, más que de mafiosos, te defiendo que es más que es una peli policíaca que,
sí,
que de mafiosos.
Yo, ¿sabes? Yo creo que, o sea, la premisa de la peli está muy bien, se copia de la peli esta coreana y da para una historia entretenida, pero creo que el valor que tiene viene un poco de todo lo demás, ¿no? O sea, el personaje de Jack Nicholson en varias escenas demuestra que intimida muchísimo y yo creo que es un poco lo que le da calidad a la película. Rollo, la escena que tienen, la conversación con el sacerdote, una escena que tienen con el personaje Leonardo DiCaprio en el bar, en las que, pues eso, transmite constantemente una sensación de amenaza en la que... realmente la historia que hay detrás es un poco secundaria. O sea, para mí aportan más los personajes en cómo actúan, cómo dan esos buenos momentos para la película que el hecho de que sea una peli de ladrones y policías.
Sí. Podría
ser de pizzeros y yo qué sé, y riders de...
Sí, es que yo creo que el
Uber, valor Uber y taxi
también están en los momentos que puede crear, ¿no? Puede ser algo eso súper simple, pero realmente que cree un momento que tenga un sentimiento tan fuerte, eso que transmita, que realmente, mira, la última de Tarantino, Una vez en Hollywood, el momento en el que está Leonardo DiCaprio hablando con la niña, que hay gente que dice, buah, la escena más aburrida que he visto nunca, a mí me tenía que casi ni respiraba. O sea, ese momento que se crea con esa escena a mí me parece impresionante. Entonces también puede ser lo que pasa con esta película. Dices que podría ser de cualquier otra cosa, pero es el sentimiento ese que dices que te provoca.
Fíjate, yo creo que...
También una película no es igual dos veces que la veas. Depende mucho del que lo está viendo, ¿sabes? Entonces, sí, es decir, el tiempo pasa.
Si te ha impactado una película, yo creo que, vamos...
Y... El alcohol funciona.
Bueno, yo creo que...
Para olvidar.
Yo creo que hay bastante consenso en esta... O alguien quiere...
Consenso y aceptación. Antes que no la haya visto, ya estoy, vamos, predispuesta a verla y con ganas.
Otra cosa que...
A mí de Infiltrados lo que más me impactó fue la carga psicológica que tiene DiCaprio en esa película. Me parece acojonante, me gustó mucho esa parte. Y ya digo que me había hace poco y fue lo que más me gustó. Lo que más destaco de esa, sin destripar nada.
Sí, DiCaprio en esa película.
Y DiCaprio ahí me parece que hace un papel acojonante y transmite lo que tiene que transmitir. O sea, todo ese conflicto que tiene interno y el sufrimiento psicológico.
Luego es una peli eso con me muchos moló personajes, mucho. Pero está bien equilibrada en ese sentido. Es decir, o sea, hay demasiados personajes para lo que sería una peli así más, joder, lo diré, canónica o estándar. Que al final, pues hay un número de personajes que tienen que repartirse el tiempo en plano. También es verdad que a Martin Scorsese le gusta hacer películas largas, eso es así. Pero yo creo que sí que guarda bien eso, el equilibrio entre todos los personajes que van saliendo. Que son muchos, ¿eh?
Sí.
No, no, y hay actores, por ejemplo, que yo creo que no han estado tan bien nunca ni lo volverán a estar, que es el caso de Mark Wahlberg, ¿no? O sea, el sargento Dignam que hace en esa película, que le nominaron al Oscar y todo. O sea, es algo por lo que ese actor que luego pues ha dedicado a hacer Transformers y cosas de estas. O sea, que... También pues como que encontraron su momento, ¿no?
Sí, sí, incluso los que...
Un respeto a Transformers.
Incluso, pues eso, Alec Baldwin, Martin Sheen, que cumplen papeles así un poco más residuales. ¿Cómo se llama la chica esta? Vera Farmiga.
Vera Farmiga.
Pues ella es un personaje... Es un personaje secundario en la película, pero es muy importante en la trama. Entonces... Bueno, pues no sé, yo yo creo que eso es lo mejor de la peli.
Desde luego, pues si queréis, Gonzalo, ¿tienes tú alguna opinión que no te hemos salido casi en este segmento de turra?
No.
Gran turra.
¿Enfrascado en qué?
Vamos, no tengo una opinión muy que difiera mucho de lo que...
O sea, tú como experto...
Después de haber hecho un trabajo en cuarto como, de la ESO sobre Scorsese, creo que estoy capacitado para... No sé muy bien qué decir, o sea, creo que no, tampoco tengo nada que añadir, que aportar más lo que se ha dicho. ¿Qué pasaría con el tema?
Vale, pues si os parece, damos esta turra por concluida y vamos a pasar a la última de esta trilogía de turras que va a proceder a anunciar nuestro querido amigo José Luis Huerta Crocker.
A ver, claro, yo realmente no sabía muy bien de qué hablar y entonces, bueno, pues me saca este tema que yo creo que es chulo, que realmente un poco cómo usan nuestros datos en general, sobre todo quien lo usa son empresas y está un poco como preestablecido, o todo el mundo piensa que, o un alto porcentaje de la gente piensa que los teléfonos móviles nos escuchan, o por ejemplo, bueno, ahora claramente estamos grabando una conversación en una aplicación de un tercero y esa aplicación pues puede analizar esos datos para hacer prácticamente lo que quiera con ellos. Entonces, ¿vosotros qué pensáis? ¿Vosotros pensáis que los teléfonos móviles nos escuchan cuando están...
Yo estoy convencida.
Yo te digo que probablemente...
Yo no tengo ni idea de informática, pero supongo que sí, pero tampoco me preocupa.
Yo fíjate, yo creo que...
A ver, yo por ejemplo, yo por si acaso,
claro,
que soy muy por si acaso, siempre, si tengo algo importante que hablar un tema serio, nunca tengo el teléfono encima de la mesa. Es que a mí me ha pasado de estar con una amiga hablando de que tenía que alquilar un piso y yo en ningún momento estaba buscando pisos. Llego a mi casa y me salen anuncios de viviendas. Entonces, esa es mi experiencia, por lo cual yo te digo que rotundamente sí.
Claro, el tema, yo estoy un poco en esa línea con Pat, porque es verdad que a todos nos ha pasado que hablas de me quiero comer una hamburguesa de Alfredo, te metes en Instagram y te sale un anuncio de Alfredo Baracoa.
Pero... No publicitado, pero que si nos quieren patrocinar el podcast
un poco rara. Y yo creo que también, claro, oye, estamos abiertos a colaboraciones. Pero yo creo que también se juega mucho desde las empresas a, sí, no tienen nada mejor que escucharte a ti, que eres un pringao.
Pero ese sentimiento también está... Es decir, lo ha dicho Huerta, que la mayoría de la gente piensa que le escucha, pero yo creo que la mayoría de la gente piensa, ¿pero por qué? ¿Qué tengo que ocultar? No tengo nada que ocultar. ¿Por qué me van a escuchar a mí? Ese sentimiento yo creo que está más generalizado que la paranoia de que le estén escuchando.
Por temas publicitarios. O sea, a lo mejor no escuchan una conversación entera, pero sí palabras clave.
Me gusta que saques esto. Me gusta.
Gracias.
Claro, yo no sé si esto vas a comentarlo. Yo me acuerdo que hace tiempo, jugando al juego Watch Dogs 2...
Perros guardianes.
En ese juego había una misión en la que tú veías como a un notas por una cámara. Él, según estaba hablando por teléfono, estaba quejándose de no sé qué y a la vez estaba haciendo la compra. Y mientras él se quejaba de que no tenía leche, el precio de la leche le subía. Entonces era como que había una empresa que le estaba escuchando para que en función de lo que él necesitase fuese más caro. No sé si estamos... Evidentemente no estamos en ese contexto, pero no sé si estamos caminando hacia eso.
Ya. Bueno, Watch Dogs 2, ya Watch Dogs 1 creo que era un juego bastante...
No llegué a acabármelo de lo malo que
era. El 1 no estaba mal, el 2 es verdad que no.
No, pero está guay porque están surgiendo cosas interesantes. Yo tampoco sé mucho sobre esto porque, mira, ojalá trabajase en Google, pero no lo hago.
Si nos estás escuchando.
Bueno, Google, si nos escuchas de verdad, José Luis Huerta está abierto a cambio laboral.
Mi currículum está en LinkedIn, lo puedes consultar cuando quieras. Tope con ello. Voy a cambiar un poco el orden que tenía establecido y voy a hablaros de una cosa que se llama la apofenia. ¿Sabéis
no,
qué es la
cuéntanos.
Apofenia? La apofenia es un sesgo cognitivo que nos empuja a encontrar patrones donde no los hay. Es decir, pues eso, cuando se ve la cara de la luna,
sí, sí.
Esto lo sabéis, ¿no? Que hay cráteres que tienen forma de cara. Pues las mismas caras que aparecen en paredes, ¿no? Que son manchas. Y al final, nuestro cerebro no está preparado para detectar eventos aleatorios. Entonces, yo no digo que no haya casos en los que el teléfono procese parte de la información, y voy a ir a eso después, y cambie determinadas conductas con respecto a eso. O sea, con respecto a lo que ha escuchado. Pero creo que la mayor parte de las veces que sucede un tipo de cosas, o sea, que la gente piensa que le está escuchando el teléfono, es porque precisamente ha hablado del tema antes y entonces lo tiene en la cabeza. Y entonces en el anuncio que le hubiese salido aleatorio una semana antes.
Y hubieses dicho, ¿esto por qué a mí? Y no, ¿no? Si no, no necesito.
Claro.
Bueno.
Oye, ¿quién no para de hacer ruido?
Es Gonzalo, seguro. Echándose mucho alcohol, ¿a que sí?
Continúa.
Además, es una fábrica embotelladora.
Oye, no, perdón.
Huerta, un poquito en lo que tú dices, tan bien, yo creo que sí que hay cierta escucha. A mí no me alerta, pero sí que hay cierta escucha. Yo en mi casa, que tengo muchas cosas frikis, tengo un servidor DNS montado en mi casa, donde yo veo las conexiones que salen de mi casa. Y hoy, desde las 12 de la noche hasta ahora, las 20:57, ha bloqueado 2.660...
¿Cómo que las 20:57?
20:57, es una hora del... Estaba una hora desfasada mi servidor, lo estoy mirando ahora mismo. Son las 19:59. Lo estoy mirando los datos del tiempo de mi servidor, que no está ajustado. Pero ha quitado 2.660 peticiones de play.google.com, 2.637 de asservice.google.com y de varios servidores más de publicidad. No voy a comentar todos, pero sí, hay bastante volumen de información que yo creo que sí que se envía.
Pero porque también lo permitimos, ¿no?
A las compañías, sobre todo Google.
Cosas. Y todas las cookies
no.
Y todo.
No tiene por qué.
En general sí que lo aceptamos, pero lo aceptamos sin mirarlo. Correcto. Y porque si no, no podemos usar los servicios que queremos usar. Es decir, están
claro, no tiene por qué en realidad. O sea, no tienes por qué aceptarlo. Quiero decir, legalmente se supone que tienes que dar esos consentimientos, pero hay casos conocidos en los que no se han dado esos consentimientos y se producen esos flujos de datos. De hecho, ha habido una polémica hace
Samsung
con Xiaomi. En relación a datos que enviaba a servidores en nube en China, de usuarios que habían desactivado todos los consentimientos para efectuar esas transferencias de datos. A ver, por relacionarlo un poco, estaba viendo ahora mismo el aplauso sanitario.
Y ya. Ya se acabó.
Uf, es que aquí en mi zona ya...
Ya, no, no.
Claro, hasta en tu zona están saliendo hasta ahora.
Sigue habiendo aplausos.
Aquí también.
Aquí son algunos emotivos por una canción. Ahora mismo hay dos en las ventanas y cuando hay cumpleaños se felicitan.
Yo me alegro de que un señor que tenía un altavoz y un micrófono y hacía una verbena cada vez que ve un aplauso, lo haya dejado
hacer. El buen resistir.
Me alegro mucho. La verbena se acabó. No, no.
Y ahora, bueno, perdona... Perdona, señor Huerta, que la actualidad y los aplausos están interrumpidos. Volvamos a...
Vale, ¿nos escuchan dispositivos? A ver, se parece más, seguramente, en relación a las escuchas en concreto. Se parece más a lo que dice Pat de...
Tenemos un infiltrado.
Nos están haciendo aquí un podcast bombito.
La rata simboliza lo que son.
No sé por qué. No sé por qué me da la sensación.
Bueno, entonces, en relación a lo que había dicho yo, cuéntame.
Sí, a ver, realmente, para saber si nos escuchan o no, pues tendríamos que tener como argumentos a favor y argumentos en contra. Los argumentos a favor de que sí es que. El principal es que tecnológicamente es posible que lo hagan. Es decir, ahora mismo sí que existen algoritmos que hacen tanto un speech to text Es decir, desde conversaciones las pueden traducir a texto y luego en los textos se pueden identificar palabras clave, uh-huh, como decía Pat, que relacionen, pues eso, que identifiquen que has dicho el nombre de determinada marca o, por ejemplo, hayas dicho piso y entonces el algoritmo responda con respecto a eso. Incluso palabras clave que activen que esta escucha se produce, como por ejemplo comprar, sí, o alquilar. Pues voy a comprar boniatos. Y a lo mejor ahora nosotros en los móviles pues nos salen anuncios de boniatos porque el móvil primero ha escuchado comprar y luego ha escuchado boniatos. Me acaba de encender la pantalla del teléfono y
te va a publicitar boniatos.
No, no. ¿Cuál es el tema? El tema es que es posible, pero para poner un no en el otro lado, el tema es que es técnicamente complejo. Es decir, que haya constantemente un flujo de datos, un poco en relación también a lo que ha dicho Javi, de voz, que pesan mucho en los teléfonos, a servidores en nube donde se puedan almacenar, es complicado. Eso no quiere decir que los teléfonos no tengan ahora potencia suficiente como para hacer ese análisis rápido de determinadas palabras clave.
Se ha estudiado el flujo de datos que sale y se ha visto que en realidad eso no pasa.
Eso es a lo que yo quería llegar. Que eso no pasa, la parte de el envío de datos, o sea, que el teléfono no envía las conversaciones a ser.
Exactamente.
Que tú estés grabando, o sea, a no ser que tú digas ok Google o las palabras que correspondan a cada, uh-huh, dispositivo, el aparato no graba y envía a un servidor, porque como dice Javi, se han hecho bastantes estudios de empresas de seguridad con respecto al flujo de datos que emite el móvil y realmente eso en concreto no lo hace, pero como iba diciendo, eso no quiere decir que el propio teléfono no tenga la capacidad o pueda tener la capacidad de identificar esas palabras y procesarlo en él. Es decir, que a Facebook no se le mande la conversación, sino que a Facebook se le mande comprar.
Indicadores.
Eso es. Vale. Luego, con respecto al argumento de si nos escuchan, hay otro argumento bastante a favor del sí, que es que realmente lo hacen. O sea, realmente está lo que has dicho.
A ver, no, es un hecho de que si quieren.
No, 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 no. Los asistentes de voz, ha habido varias polémicas con
Alexa y demás.
Con el Echo de Amazon y con Siri de Apple, en las que había empleados que escuchaban las peticiones de los usuarios, pero para poder, vale, mejorar el servicio. Entonces, claro, se seleccionaban aleatoriamente y entonces la máquina es lista, pero no está lista, hay que enseñarle. Entonces, una de las formas que hay es básicamente que haya una persona que lo esté escuchando y que traduzca el mensaje. Eso ha tenido bastante polémica para estas dos empresas, tanto Amazon como Apple, porque claro, se seleccionan aleatoriamente, pero si justo encaja en el momento en el que alguien está desvelando un secreto terrible de su vida y alguien lo escucha, luego otra cosa es que fuese capaz de relacionarlo con la, claro, persona, o eso es...
En teoría, está anonimizado, en teoría, pero en la conversación...
¿Y qué clase de persona le cuentan,
claro,
secretos así?
No, ¿no? Pero hay escuchas pasivas, esa es la cosa. Hubo una polémica, ya no tanto, pero hubo una polémica en Samsung de que la televisión inteligente de Samsung estaba siempre escuchando pasivamente. Entonces, esas cosas no, ya lo parchearon, pero esas cosas se produjeron en su día cuando aún no estaba tan adaptada a la tecnología del asistente virtual, por así decirlo.
Pero vamos, hasta...
Oye, Gonzalo, ¿cuál es tu opinión sobre,
o sea, yo
todo
lo, este la que he dicho al principio y no se mueve ni una décima. No tengo ni idea, no tengo conocimientos técnicos como puede tener la gente de este grupo. Y siempre he supuesto que sí, porque todos hemos tenido las experiencias estas de eso, de hablar de cualquier cosa y de repente te sale. Aunque por otro lado también es lógico, porque las cosas que hablas son cosas que te interesan y cosas que ves en tus redes y en tus cosas, o sea, es normal. Pero tampoco me importa mucho. O sea, quiero decir que, bueno, no sé. O sea,
no tienes nada que esconder.
Sí.
Luego también Cómo funciona esto, que era un, que voy a contar un poco, pero nos vamos a extender mucho, mejor no hacerlo. Sobre todo de cara a la publicidad, es no es solo que te identifiquen cosas que te interesan y por lo que tú buscas o cómo interaccionas, sino que identifican las cosas que le interesa a la gente como tú. Entonces, es posible que no haya nada que tú hayas hecho en el ordenador o en el móvil. A nivel de navegación, clicar, likes, todo esto, que te lleve a que la empresa X sea capaz de identificar que quieres comprarte comida de perro, pero a lo mejor la gente que es como tú tiene tendencia a comprar comida de perro, y entonces de ahí es como lo saben, y luego tú lo relacionas después con las
Relaciones que tuviste.
Es decir,
es un tema de clusterización, ¿no?
Eso es. Hacen una, lo que dice clusterización, Javier, que en castellano es segmentación.
Gracias por la
segmentación comercial que haría de marketing. Realmente estas empresas sí que saben que en nuestro caso, pues somos jóvenes, saben si somos hombre o mujer, saben más o menos un perfil social que podamos tener en base a nuestras interacciones en redes sociales, y la gente que compra productos de esos, pues les ofrecen productos de esos. O sea, si te pareces a gente que compra comida de perro, te van a ofrecer comida de perro, y un día te vas a querer comprar un perro, vas a decir que te quieres comprar un perro, y entonces vas a ver que tienes el anuncio de comida de perro, pero las otras 7 veces que te salió no estabas pensando en perros. Entonces tu cerebro no asoció el patrón, porque en realidad el patrón no existe. O sea, yo estoy bastante convencida, a pesar de que creo que es técnicamente posible encontrar las palabras clave en las conversaciones, que o no se hace, o si se hace no es tan efectivo, porque luego realmente los asistentes de conversación no entienden bien cuando tú les hablas en una conversación normal. Les tienes que hablar muy despacito, muy clarito. De hecho, hay una anécdota que he mirado antes, lo que pasa es que es de 2015, de el CEO de Microsoft, me parece que es, que le intenta pedir una cosa a Cortana en una conferencia de informáticos, en plan, guau, menudo asistente de voz que hemos hecho más guapo. Y entonces tiene como acento, y entonces él nota, él le dice a Cortana 3 o 4 veces la misma frase, y Cortana no le hace ni puñetero caso y empieza a buscar otras cosas. Y entonces pasa como un intervalo de 1 minuto en el que la gente se empieza a reír, y él se queda ahí como, bueno, pues esta maravillosa función que queríamos explicar es un fracaso. Y no es que le pase a Cortana, es que le pasa a todos los asistentes de voz, aunque eso no quiere decir que de aquí a 5 o 10 años esto no pueda cambiar. Ya con esto cierro un poco el tema de escuchas. También
a mí lo que más me interesa es lo que ha dicho un poco Gonzalo, yo creo, de que la gente opina por su cuenta de, bueno, pero a mí me da igual que me escuchen, que es un sentimiento bastante generalizado.
A
¿no?
eso era
eso debería ser así.
A eso era justo a lo que iba a ir. Rollo,
quería intervenir para sacar el tema antes de, si es por si lo cerraba, ¿sabes?
¿Está bien echarle más tierra encima? ¿Compartir tus datos personales o no está bien compartir tus datos personales? Yo me he cogido 3 argumentos a favor, porque entiendo que todo el mundo está más o menos en contra, sobre todo en Europa, de compartir nuestros datos personales a la hora de problemas de intimidad, privacidad. Si no surge, yo creo, el principal motivo para no querer compartir los datos personales, lo intentaré sacar más adelante. Y he sacado 3 motivos para a favor de compartir los datos. Aparte de lo que dice Javi del servicio, ¿no? Si no los compartes, no te dan servicio. Y uno era que las empresas de redes sociales no serían viables económicamente si no compartiésemos nuestros datos con ellas. No serían viables económicamente gratis. Es decir, Facebook, Instagram no serían gratis si no pudiesen compartir nuestros datos. Es la forma que tienen de monetizar el servicio que dan.
Pero estás hablando de, primero, de la misma empresa, y segundo, de que es de las empresas más ricas del mundo. O sea, quizá esos datos compartimos valen más de lo que tenemos a cambio.
Hombre, eso está claro. Creo que ese es el principal conflicto en realidad, ¿eh? No es una cuestión de que se viole nuestra intimidad, sino que tenemos un potencial económico propio y quien lo explota es Facebook o Instagram.
Claro.
Que son Facebook.
¿Qué es Facebook? Sí, o Google. O es que estaba pensando en concreto en las redes sociales, pero uno de los...
No, todas las redes sociales son de... O sea, Twitter, todas las redes sociales son de Facebook. Ya salió en el juicio. Le preguntaron a Zuck. Bueno, pero es que tenéis un monopolio de redes sociales. Es decir, no hay ninguna que se enfrente. Y él se quedó con cara de palo en plan de... Bueno, está Twitter. Twitter no se enfrenta a vosotros, es distinta. Ya, bueno.
Bueno, sí, puso la cara que puso durante toda la comparecencia ante la comisión esa del Congreso.
El
cara de marciano. Vale, y José, ¿las otras dos?
¿Alguien iba a decir algo?
Es que está hablando de fondo o algo.
Ah, sí. ¿Sí, Gonzalo?
Sí, perdón.
Vale.
¿Ibas a decir algo?
¿Eh?
¿Ibas a decir algo?
No.
Pues sigue, José, con tus...
¿Con las otras dos?
El segundo punto era que... y era en relación a los motores de recomendación... que son los algoritmos que deciden, por ejemplo, qué productos nos ofrece Amazon cuando hacemos una compra o cuando vamos a hacer una compra, las canciones que salen en Spotify recomendadas en relación a otra, las pelis o las series que nos recomienda Netflix en función de lo que hemos ido viendo. Y es que cuando compartimos nuestros datos con estos servicios, que Amazon también tiene muchísimos datos nuestros y son bastante más comprometidos en cierto sentido en relación a lo que puedas tener en Facebook. En Instagram.
Claro, como un gusto insano por los juegos de mesa, ¿no?
Por las esposas.
O por los dildos. O sea, rollo... No, yo me acuerdo que a un amigo que no mencionaré... le hicimos la broma de regalarle unos juguetes sexuales. Y entonces, claro, pues esos patrones de búsqueda se quedaron en Amazon y yo comparto una cuenta con mi madre. O sea,
fantástico.
Debe pasar Chachi Piruli viendo las recomendaciones.
Hijo, ¿por qué me pides este, ¿por qué me recomienda estas antenas tan raras en el Amazon?
¿Estos tubos para qué sirven? Y el tercer motivo para compartir los datos, lo que pasa es que es un poco más distópico y hablaba antes Javi de que ahora si quieres pues vuelve a hacer el comentario.
Ya no quiero.
Pero es en relación a temas de seguridad, que está de actualidad ahora mismo. Si nosotros compartiésemos datos de los contactos que tenemos, pues sería mucho más fácil combatir epidemias como el coronavirus. De hecho, los países que más éxito están teniendo a la hora de combatirlas es porque sus ciudadanos ceden sus datos de con quién contactan y con quién no. Y eso ahora mismo en Europa pues está muy limitado.
Bueno, y en Estados Unidos también.
Legalmente. Sí. Y ha sacado antes ese tema, como que...
De los paradigmas de seguridad.
Hay un conflicto entre privacidad y seguridad.
Claro.
Y que hay, como hemos dicho, que había como tres paradigmas, uno asiático, uno estadounidense y uno...
¿Europeo?
Y uno europeo, en el que de más a menos, ¿no? El asiático es más seguridad, privacidad cero. El americano estaría entre el europeo y el asiático, y el europeo es el que
respeta más los valores individuales y la privacidad,
sobre todo a nivel legal, a nivel de privacidad. Y lo cierto es que hoy sí que existe la tecnología para tratar de garantizar un poco esa... Cuando he dicho antes que me refería a que existía hoy, no hace tres meses, la tecnología, es que realmente la capacidad tecnológica sí que existía, pero no habían diseñado un sistema que tú pudieses guardar los contactos y sin necesidad de estar geolocalizando a la gente constantemente, como hace Google para otras cosas.
El sistema que han promocionado ahora además mola porque tienes que instalar la aplicación y tienes que salvar una aplicación por país. Y tú puedes aceptar o no que se revele tu ubicación, pero aunque lo rechaces, sigue funcionando el programa. O sea, el programa, si te detectan COVID, sigue pasando con quienes has tenido contacto, aunque no te diga dónde ni, claro, ni cuándo. Pero te dice,
pero
al servicio central.
Porque ya es un tema de consentimiento, que ese es el, sí, el problema.
Para estudios estadísticos más bien y médicos de que se diga para ver, por ejemplo, infectados por población y tal, pero si no quieres que tus datos anónimos sean usados para estudio, sigue funcionando y dando su servicio.
Uh-huh. Claro, pero en cualquier caso tú te tienes que instalar la aplicación. O sea, lo que no pasa es que obliguen a todo el mundo a instalar.
Claro,
la
aplicación. Claro. Será una recomendación.
Claro, eso en China, por ejemplo, o en Corea del Sur, yo creo que no puedes salir a la calle si no tienes una aplicación de esas instaladas. Y te da un check verde de que no has tenido contacto con infectados con el COVID.
La verdad que qué útil la tecnología. Oye, a mí me ha surgido una duda en cuanto al tema que estábamos hablando antes de las escuchas. ¿Es posible o es real que también se hagan, escuchas que se vea a través de las cámaras, de por ejemplo la tablet, el ordenador, el móvil? Sin que tú lo estés utilizando
pues,
para algo específico.
Es que aquí
posible, sí. Es más, se recomienda normalmente tenerlas tapadas por si tienes algún. Pasa mucho de virus de extorsión que te infectan el ordenador. Pasa mucho, no. Es decir, los virus es un problema, aunque se le da mucha publicidad, es un problema bastante remoto dentro de la informática. Ajá. Es decir, es más probable que si te va algo más mal no sea el virus y sea algo mal simplemente. Pero hay bastantes virus y campañas de extorsión, la pasaba a varios colegas míos, que te graban la cámara. Ajá. Y luego te envían un correo, oye, te hemos grabado tocándote y lo subiremos diciendo. Niño europeo tocándose caliente si no nos pagas tal.
Bueno, hay un capítulo de Black Mirror que es tal cual.
Correcto. Uh-huh.
Esto es una cosa, claro, esto es una cosa que más ha surgido en todo este debate, que el hecho de que exista la capacidad técnica de recoger esos datos, aunque sea pesado, o sea, aunque para una empresa no sea rentable estar cogiendo vídeo o estar cogiendo, depende del contexto. Porque, por ejemplo, vídeos de interacciones con aplicaciones. Sí que los recogen aplicaciones y se los envían a terceros para intentar mejorar la usabilidad de esas aplicaciones. Pero el problema principal es que haya una persona maliciosa que aproveche esa tecnología para meterse en tu dispositivo y sacarte la información para chantajearte.
Claro.
Pero no, en principio, que una gran compañía tenga esos datos no es tan problemático. En principio.
Vale. Me satisface tu respuesta. De momento.
A ver, yo ahí ya sabes que yo estoy bastante a favor de la privacidad. Yo creo que la mayoría de las cosas de estas cosas no son problemáticas. Pero también tenemos derecho a controlar qué sabe de nosotros.
Sí.
Yo creo. Tenemos derecho a la privacidad y al control de nuestros datos. Y es algo que cuanto más nos vemos envueltos en la tecnología, más se diluye. Entonces quizá haya momento de decir, oye, stop.
Claro, pero ahí yo creo que hay una diferencia entre, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en esto que has dicho, pero como en la percepción de la gente de estamos siendo vigilados, a
no, eso no.
Realmente esta empresa lo que tiene es un perfil tuyo, probablemente anonimizado porque incluso les compensa.
Ajá.
Para poder desarrollar.
No necesitan saber quién eres.
Claro, eso es.
Solo lo que haces y lo que compras.
Ese es el, claro, eso es. No necesitan saber quién eres, sino si te comportas parecido a otra gente y pueden atacarte comercialmente con lo mismo.
Patronizarte.
Eso me hizo gracia cuando estudié áreas de privacidad. Que esto fue antes de la RGPD, que un poco unificar el contexto europeo, que está bastante guay. Pero nosotros teníamos la LOPD en España, pero en Alemania la versión que tenían era bastante más restrictiva, incluso más restrictiva que la RGPD. Impedían identificarte, se me quedó grabado. Creo que era identificarte tu ubicación dentro de una manzana. Es decir, te podían saber de ti cualquier dato privado hasta poder reducirte a una manzana de donde vivías. Ahí ya no te puede, eso ya sería ilegal y sería denunciable. Es decir, tu calle sería probablemente denunciable. Entonces ahí eso dificulta un poquito los trabajos de relación de vecinos, de las empresas. Era curioso, inventes un dato que me pareció.
la conciencia que tienen dentro, la conciencia que tienen otros, unos países más acerca de la privacidad que otros dentro del mismo contexto europeo.
Goni y Rafa, ¿qué pensáis de todo este rollo?
¿De toda esta turra?
Mítica.
A ver, yo tengo sentimientos encontrados. Es cierto que todo lo que me dices, Huerta, tiene sentido. De por qué, ¿no? El por qué hay estas tres causas de por qué lo hacemos. Pero sí que es verdad que yo creo que, sobre todo a nivel europeo, que ya se ha visto pues con los nuevos reglamentos de la Comisión Europea a este respecto, o sea, lo que se va es a reforzar un poco lo que habéis comentado, ¿no? Que sea que se priorice el sentimiento individual sobre todo el tema de cesión de datos. Pero, o sea, y sobre todo yo creo que aquí lo que
depende también
por lo que tiene que girar,
por ejemplo, en España, que hablábamos de Europa y Estados Unidos, ¿no? En España, hasta donde yo sé, es legal que los partidos políticos tengan bases de datos con perfiles ideológicos de ciudadanos, que es el problema por el que hubo toda la polémica de Cambridge Analytica.
Sí.
Es decir, que hubiese una empresa que tuviese señalados ideológicamente a determinados usuarios. Pero en España, los partidos políticos...
Es que si no me falla la cabeza, eso es por la ley de partidos, que claro, que al final, como tiene un rango superior a los reglamentos de... a la implementación de la directiva NIS en España o a la última ley de protección de datos, entiendo que por ahí es por donde se puede sostener que tienen esa facultad los partidos políticos para poder tener esa información, pero creo recordar que se les ha restringido bastante, ¿eh?
Yo esto no me lo he mirado para ahora. Yo me acuerdo en su día de ver formularios para escribirle, tenías que ir escribiendo partido político para que no te metiesen en sus bases de datos, y en aquel momento no había ningún tipo de discusión entre los cinco grandes partidos ahora mismo, seis grandes partidos que hay ahora mismo, cinco, ¿no? Cinco grandes partidos que hay ahora mismo en España, todos estaban más o menos de acuerdo en eso, en mantener esa reglamentación. Yo no sé si luego, como tú dices, lo han ido restringiendo en el sentido.
Pero, o sea, me suena que si se ha restringido ha sido por directivas de la Unión Europea, por implementación en España de directivas de la Unión Europea, no por... En España la regulación se hace así, se mantiene lo que hay y cuando la Unión Europea te obliga a implantar nuevas cosas, se cambia. O sea, si no, en general el legislador español es bastante inmovilista.
Loquito me he quedado.
Gracias, Gonzalo.
Hay un problema grave de que haya cualquier empresa que tenga, por ejemplo, datos ideológicos de las personas, que es que realmente hoy vivimos en democracias que son más o menos respetuosas con las personas. No todo el mundo está muy de acuerdo y por eso hay caceroladas, pero claro, si en cualquier momento llegamos a una situación en la que hay un gobierno de corte totalitario, pues nada le impide acceder a este tipo de bases de datos.
No, y ya no eso, ¿no? Ya decías de empresas, joder, en el sentido laboral, que una empresa pueda acceder a tus pensamientos políticos o a tus datos sanitarios, sin ir más lejos. En plan, yo qué sé, te van a contratar en un sitio y porque saben que eres de determinado corte, porque tienes tal, yo qué sé, o sea, tal problema familiar o cualquier movida, no te contraten o no te den una hipoteca o cosas así. O sea, no sé.
Claro, sí, ahí hay un tema ético con respecto, pues eso, el riesgo de crédito, las primas de los seguros.
Sí, es un tema, ¿eh?
Sí.
Bueno.
Es un tema y es un jodido tema.
Digno de la turra.
Sí. O sea, lo que yo no quiero es que se nos escape. Y luego también esta parte final de nuestra primera edición de la turra mítica, que quede un poco oscura, ¿no? Como si fuera un capítulo de Black Mirror, que al final te quedes jodido después de escuchar el podcast. En plan, ¡ah!
Y me estarán escuchando mientras escucho esta turra.
Claro, o sea,
a la vez. Mensaje, claro. O sea, realmente nosotros que estamos grabando esto en una aplicación, pues.
¿Dónde te metiste la varita?
Nos llegan los datos de todos vosotros, oyentes.
Mira, si queréis, para aliviar un poco el tono, podemos hacer una ronda rápida de sí, no y por qué. Por ejemplo, piña en la pizza. Ahí lo dejo.
Sí, no, rotundamente sí.
La verdad que rotundamente,
ronda sí, relámpago.
Vale, no, vale, yo estoy muy radical no. en este tema, sí. Y además he probado una con piña y. Joder, y lo diré, mandarina en el Pizza Jardín.
Mandarina, pero ¿qué
piña dices? Y mandarina, la hawaiana del Pizza Jardín, me vuelve loco. Pensé que estaba jugando a ser Dios y realmente lo era. Y una brutalidad.
Nada, pues hasta aquí la primera y última edición de Turra Mítica, porque después de esos comentarios. Que atentan contra que digo, y la legislación.
Es polémico.
Yo, a mí no también que... me gusta la pizza con piña, ¿vale? Y con mandarina no la he probado. Ni sé si la probé.
A mí no.
Pero...
A mí no.
¿Por qué, Javi?
No.
Es decir, ¿por qué? Porque a mí personalmente el toque de dulzón que aporta la pizza no me aporta nada.
Vale.
No me gusta, no me emociona. Probé una casera que hicimos una vez que no me disgustó, que era con cebolla y pollo, y no estaba tan mal. Cebolla, pollo y piña. Y no está
bueno,
mal.
Claro.
Esto que he probado de piña. Es decir, piña, pues, he llegado a probarlas y no.
Relámpago, Rafa, ¿tú?
No, yo claramente no. Y sobre todo también tiene que ver con. No solo con el dulce, sino con el. Algo que no encaja bien el calentado.
La textura también.
Sí.
La textura.
No, veo que viendo los increíbles vídeos de Twitter de Ferran Adrià.
A ver.
Uno de esos maravillosos vídeos es que coge una piña grande a la plancha, son trozos y ya está. Y se tira un minuto hablando de que es un ingrediente, es un plato maravilloso porque solo tiene un ingrediente.
Joder, vaya nota.
Maravilla pura y dura. Pues
mira, la piña así con salado, lo único bueno es en un chino que voy yo a veces en Madrid, que está cerca de Arturo Soria. Que te meten el arroz este Cuba,
sí,
que lo
buenísimo.
Meten dentro de una piña y te la comes como dentro de la piña, y eso está bueno, pero eso es todo lo que
yo, doble moral. Okay.
Para cerrar este tema, siguiendo con mi postura radical, uno de mis mayores placeres de la vida son las patatas del burger mojadas en el
con el McFlurry.
Me parecen en el McFlurry.
Eso sí, ahí coincido yo.
Creo que tiene que ver.
Sí.
Y es que me está viniendo a la cabeza Gonzalo. Un día que no sé quién es, estábamos discutiendo a fuego en un McDonald's. En plan, Vicente y Chechu, o Vicente y yo. Y estabas tú con toda tu paz comiéndose las patatas con el McFlurry. Con plan, mía, aquí como si se quieren matar. Pero yo mis patatas y mi McFlurry no me lo tocan.
Como si se acaba el mundo.
Joder, me está entrando más de ganas de ir a un puto McDonald's. Puta cuarentena. Pase uno ya, chavales.
Ahora te lo llevan a
casa, right. Si quieres, ¿eh? Eso hay que comentarlo luego, lo de la fase 1, pero bueno.
Sí. En el próximo episodio.
Puedes pedir que te echen el sand directamente
pues
en
la pantalla.
Para cerrar si el debate, bien. Yo digo que la piña en la pizza sí, pero no en mi mitad.
Sí, no para otro.
Yo respeto vuestras decisiones, pero no me lo voy a comer.
Pero lejos.
No
pero
me
cada
la
uno en su sitio, soy ordenada.
Correcto.
Lo respeto, pero no lo comparto.
Exacto.
Sí, está bien. Más uno esa postura.
Pues nada, chicos, si os parece.
Ah, pero bien, también, ojo, extiende su uso por toda la pizza cuando está en una mitad.
Aquí esto era relámpago, capi.
Claro. El relámpago se ha convertido.
Nuevo tema.
Al final, pues eso. Agradecer a todos los valientes que hayan llegado hasta aquí por habernos escuchado. Y ahora sí que os voy a pedir ronda relámpago de despedidas, empezando por Gonzalo.
¿De despedidas?
Despedida, vale, en plan de, oye, audiencia, os queremos, hasta luego, hasta siempre.
Sí, yo creo que este es el comienzo de un interesante podcast. A mí me parece guay, sobre todo, el que en vez de hablar de siempre las mismas cosas, que acabamos en todos los grupos hablando de lo mismo, da pie a hablar de cosas diferentes y me parece súper interesante y iremos mejorando con el tiempo. Y eso, muchas ganas de seguir con ello. A por la turra mítica.
Seguimos, Javi.
Hasta luego, chavales.
Bien,
gracias, Javi, por tu brevedad.
A mandar.
Sí. Pat. Yo, bueno, creo que ya a partir de hoy nos podemos considerar turreros. Y nada, que me esforzaré mucho en encontrar más temas que no interesen. Gracias.
Y por último, el señor Huerta.
Yo calculo que después de todo esto tendremos como mucho 5 oyentes, que serán los que hemos participado hoy.
Sí. Bueno, está bien.
Maravilloso, ha sido ecléctico. Pues eso, que adiós.
Pues nada, hasta aquí el primer volumen o la primera edición de Turra Mítica. Esperamos que os lo hayáis pasado también escuchándolo como nosotros nos lo hemos pasado grabándolo. Y si vuestra plataforma donde hayáis escuchado este podcast, que todavía no sé cuál va a ser, os permite dar likes o comentarios, pues darnos like, comentarnos vuestras inquietudes, vuestras preguntas, qué turras queréis que os demos. Y hasta aquí, esto ha sido Turra Mítica. Hasta luego.